Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista nos han venido a enseñar una canción de moda para que todos podáis cantar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Arrabé, el programa de folclore musical extremeño de Canal Extremadura Radio. Qué gusto volver a saludarles y qué pronto se nos ha pasado la semana. Estamos ya de nuevo con ustedes con una entrega de Arrabé que viene cargada, como siempre, de buena música, de grupos estupendos que ponen en valor ese folclore y esa cultura popular, tradicional, que tanto nos gusta. Viene cargado, como no, de muchas tradiciones y de muchos elementos que vamos a ir poniendo en valor a lo largo de todo el programa, pero como viene siendo habitual, es normal comenzarlo con una de nuestras rondeñas. A ver si les gusta la que hemos seleccionado para hoy, que esperamos pues que les dé toda esa energía necesaria para encarar un programa que va a ser muy movido, lo van a comprobar.
Para buena mofa coria,
Escuchamos para comenzar el programa de hoy este popurrí de rondeñas que seguramente le sonará. Lo estamos disfrutando mucho últimamente, la verdad es que nos parece de lo más animado y nos encanta poder comenzar el programa con él. Ya han visto que se trata de un compendio de diferentes rondeñas, las más representativas de nuestra región, que en este caso está interpretado por el grupo Mansabora Folk, que bueno, está muy presente siempre en todos nuestros programas. Hoy, de hecho, hemos querido rescatar este popurrí, que además de animado es de lo más bailable también. Y es que cada una de esas manifestaciones, cada una de esas rondeñas que se recopilan, pues tienen unos bailes, unas coreografías y unas figuras muy vistosas que hace pues que la mayoría de los grupos lo integren de una u otra manera en sus repertorios. Y es que hoy vamos a hablar de baile en este programa, pero de bailes muy concretos y muy localizados. De hecho, vamos a desplazarnos hasta las Hurdes, cuya riqueza a nivel folclórico, popular, tradicional es infinita, y lo van a poder comprobar a continuación. Con esta alborada que se encuentra en el álbum La tradición musical en España, Sones cacereños de gaita y tamboril de la Asociación de Tamborileros del Norte de Extremadura, Santiago Béjar, nos introducimos en esa parte tan mágica de la danza en la zona de las Hurdes, que afortunadamente cada vez va siendo más valorada. Y es que, como suele pasar en la mayoría de los municipios, no solamente de la región, sino también de fuera de ella, es muy difícil distinguir entre baile y danza. De hecho, en el concejo de Nuño Moral se denomina única y exclusivamente como la danza a las danzas de paloteados, que son llamadas en la zona paleu. El concepto que tiene el pueblo urdano del término baile es aquel que se refiere a los típicos agarraos, como podría ser un vals o un paso doble. Cuando la pareja va suelta, se habla ya de jota o de picau o de charrá. Ahora, a continuación, vamos a ir desgranando cada uno de ellos. En cualquier caso, atendiendo a los conceptos urdanos, lo que implica apartarnos de la erudita diferencia entre danza y baile, vamos a establecer una síntesis de las principales manifestaciones folclóricas, siempre en el sentido coreográfico. Vamos a comenzar con la danza. Prácticamente solo se conserva en el pueblo de Nuño Moral. No hace muchos años también se ejecutaba en Casares de las Hurdes y en El Cabezo. Responde a las típicas danzas de paloteados, de auténtico carácter viril y guerrero, donde los palos de joyau, que significa durillo, se entrechocan con gran fuerza. En el concejo de Nuño Moral suelen ser 8 danzarines los que intervienen. Van presididos por El Gracioso, que es un personaje que lleva una piel de macho cabrío y varios cencerros en la cintura. Se toca con un gorro que semeja la mitra de San Blas, en cuyo honor se celebran estas danzas el día 3 de febrero. Además, cabe destacar que dicha danza se acompaña con el tamboril y la flauta de pico o la gaita urdana, consta de varias secuencias denominadas calli. La letra y música que acompaña a la danza casi siempre está basada en antiguos romances, como La malcasada del pastor o La doncella guerrera, pero en ocasiones hasta se ha llegado a palear con música de la marcha real, el himno de la legión o el Cara al Sol. Como más característicos en la zona, caben destacar los paleu de Por Sierra de la Jurde, Las tías del Tomellar, Rita, Tres guinditas, Estaba la pájara pinta o Los palos.
Estaba la tía, sentada en el tomillar, y esperando al tío, que viniera para rezar.
Y de la denominada danza pasamos a los ramos, que son danzas de tipo dendrolátrico, o sea, relacionadas con antiquísimos cultos a los árboles. Posiblemente con la llegada del cristianismo se adaptaron esas danzas a funcionalidades religiosas. En Cambroncino a la Virgen del Carmen, en la Fragosa a Santa Ana, en el Ladrillar a la Virgen de los Dolores, en Uñomoral a San Blas, en Pinofranqueado a la Virgen de la Encina. El protagonista esencial de esta danza es una rama de árbol de regulares proporciones, toda la cual va cuajada de roscos de pan, dulces caseros, botellas con la polienta, pitarra, paquetes de tabaco, cintas de colores. Hoy en día el ramo es de cualquier árbol, pero antiguamente era de tejo, que es el árbol que fue considerado sagrado para diferentes culturas. Preside la danza el ramo, y ante él los danzarines realizan sus venias y genuflexiones. Normalmente esta danza es ejecutada por mujeres, suelen ser 8, presididas por una graciosa. Parte de la misma se baila en el interior del templo, y otras secuencias tienen lugar durante la procesión, y la parte fundamental, por otro lado, se realiza en los portales de la iglesia o en una plaza. Se acompaña con tamboril, gaitas y castañuelas, y en determinados momentos del baile callan las castañuelas y los demás instrumentos y cada danzarina echa una relación, que viene a ser un trozo romanceado de la vida del santo o virgen o sobre algún milagro obrado en el pueblo o zona por intercesión de ellos. En algunos de estos ramos, como el de San Blas en Uñomoral, se dan en determinados momentos unos grandes saltos después de haberse cantado estrofas de melodía muy ceremoniosas y arcaizantes. El ramo es llevado por un mozo llamado ramajero, quien es objeto de coplillas burlescas.
Thank you.
Seguimos caminando por todas esas manifestaciones que se llevan a cabo en las Hurdes relacionadas con el baile y con la danza. Vamos a hablar a continuación del Picau Jurdanu, que es un baile donde hay que poner de manifiesto la destreza y agilidad de los pies, que en este caso están picando con maestría la punta a la vez que se repican alegremente las castañuelas. El buen bailador del Picau mantiene los brazos en alto y el cuerpo rígido, moviendo tan solo los pies. Esta es una de las características principales de este baile. Hay que estar además muy atentos a la mudanza que ejecuta el tamborilero a fin de dar la vuelta en su momento. Normalmente los picaus que se ejecutan al son de la gaita y el tamboril carecen de letra, pero hay otros, sobre todo en la zona de Casares de las Hurdes, que sí que se acompañaban con el ritmo de una sartén percutida con una llave y algunas estrofas con letra, como por ejemplo de los dos que están bailando, si me dieran a escoger, aunque tonto me llamasen, me tiraría a la mujer. O un zapatito bien hecho en el pie de una jurdana, sabiéndolo menear, cuántos corazones mata. Dentro de estos bailes que encontramos en esta zona de las Hurdes, también se encuentra el sindo, y es que con los nombres de El Sindo, Gervasio, Bonifacio, Giraldo, se conocen en el territorio urdano una serie de bailes de tipo picaresco. Sus pasos tienen, de hecho, ciertas influencias del picau, pero carecen de esa bravura y rapidez que mencionábamos anteriormente. Viene a ser un baile de tabernas. Y cuenta la gente mayor que dicho baile era muy propio de los pastores cuando bajaban de sus majadas y se emborrachaban en las tabernas. A veces, en la última vuelta del baile, uno de los danzarines solía sacar un corcho quemado que llevaba guardado en el zurrón y untaba a sus compañeros en la cara. O se untaban los dos a la vez. O se arrojaban, de hecho, puñados de paja o ceniza, incluso cagarrutas de cabra. Este baile tiene letras diferentes, aunque una de las más características es la siguiente, que hace precisamente referencia a esa cuestión. Dice así: Sindo le dice a su madre, madre, me quiero marchar a la taberna del pueblo que me gusta retozar. ¿Y qué has de llevar? ¿Y qué has de llevar? Cagalutas de chivo para poderlas tirar, para poderlas tirar, para poderme reír de una guapa pastora que no me quiere a mí. Por otra parte, la jota jurdana también se conoce como la María y la Pascuala. Se baila en multitud de ocasiones festivas, como bodas, matanzas, despedidas de quintos, fiestas patronales. Sus pasos son más suaves y galantes que los del picau y el sindo. Aquí se mueve más el cuerpo y los movimientos son más vaporosos y de cortejo. A veces el hombre, al dar la vuelta, procura, en plan de broma, dar una repulgada que consiste en levantar la saya de la mujer con el tacón de la bota o el zapato. Una variante es la denominada jota de dos pasos, que es muy conocida en los concejos de Camino Morisco y Pino Franqueado, donde se pone de manifiesto la sumisión de la mujer que ejecuta el baile con la vista baja y los brazos casi pegados al cuerpo. El hombre zarandea las castañuelas mientras que la mujer toca los pitos. Otras variantes son el mandilín, que se ha bailado por las aldeas asentadas en el curso bajo del río Urdano, la jota de las viejas, el pacá y payá, característico de los pueblos del valle de Esperabán, entre otras muchas. Vamos a escuchar, gracias a esa asociación de tamborileros del norte de Extremadura, Santiago Béjar, una combinación entre ambas, entre el sindo y María la Pascuala. Así sonaba El Sindo y María la Pascuala en esa interpretación de la Asociación de Tamborileros del Norte de Extremadura. Continuamos. Baldovino es una vieja danza pastoril que hoy está ciertamente influenciada por otros bailes y que se viene ejecutando cuando ya la gente va bien entrada en danza, como se suele decir, cuando ya el vino y el aguardiente han hecho algo de efecto. Pero a todas luces muestra un origen ritual. Normalmente son cuatro personajes muy peculiares, hombres, los cuatro, que aparecen en la misma. Uno lleva por nombre Baldovino, Baldomado, Culo Espeso y Culo Ralo. Otro personaje sale a escena portando un látigo en la mano y comienza el baile. Cada uno de los cuatro personajes, cuando se les manda a sentir o negar o dar la vuelta, deberán hacerlo con gran rapidez, porque de lo contrario estarán expuestos a un latigazo. Esta danza parece que se acompañó primitivamente del pandero cuadrado, del que se sabe que se tocaba en las urdes al final del siglo pasado. Continuamos con la espiga, que es una danza nupcial que se sigue celebrando en numerosos puntos de las urdes el día de la boda, después de la comida concretamente. Se baila al son de la gaita y el tamboril, y los danzarines se acompañan a veces con castañuelas. Prácticamente participan en ella todos los invitados de la boda, los cuales se dirigen a espigá a los recién casados, que son llamados todavía novios, mientras no transcurra dicho día. Por ello se oye decir a la gente: diminu fuendu a espigá a los novios, que es vamos a espigá a los novios. Esta danza, realizada dentro de un recinto presidido a modo jerárquico por diferentes personalidades, como los padres de los novios, los padrinos, los tíos carnales, se prolonga durante horas, dependiendo de los invitados que haya en la boda. Y los recién casados, como no podía ser de otra manera, acaban agotados, pues no les queda otro remedio que bailar con cada pareja de invitados que se acerca a espiga. Antiguamente, los invitados bailaban llevando en su mano una muestra simbólica de lo que se regalaba a los novios. Un celemín de centeno, un puchero de aceite, un pedazo de jabón casero, una cesta de castañas. El regalo que se otorga a los recién casados es conocido como la espiga. Esta danza tiene un ritmo ceremonioso y algunas de sus letras dicen así: de la buena parra sale el buen racimo, de buena familia lleváis el padrino, también la madrina, ramito de rosas, ramito de lilas. O a la tu ventana hay un clavel morado para que lo vean los recién casados nosotros también, a la tu ventana hay un ramo d'aurel. Guarda paralelo esta danza con aquella otra que se baila en algunos pueblos de la antigua comunidad de Granadilla, como Santibáñez el Bajo y conocida con el nombre de El Tala. Escuchábamos esta jota del tálamo para pasar a la charra o la charra, que es un curioso baile que se ejecuta por el concejo de Pinofranqueado, de la misma familia que el picao jurdano. Parece ser que también se emparenta con las charradas salmantinas, aunque hay algunas diferencias. Se acompaña, al igual que la mayoría de las danzas y bailes de las urdes, con la gaita o flauta y el tamboril. Y parece ser que también se acompañaba con castañuelas. Actualmente se ha perdido la tradición de repicar con ellas en este concejo de Pinofranqueado, pero antes su uso sería frecuente, al menos en las fiestas. Una copla recogida por don Diego Marcelo Merino, cura párroco que fue de camino morisco por la década de los 30, dice así: ¿te acuerdas de aquellos tiempos te acuerdas, cuando íbamos al pino del Santo Cristo a la fiesta y cantaban las muchachas los cantares de la iglesia? Y cantábamos los mozos los cantares de la tierra. Se bailaba la charrá con mucha sal y destreza, al compás del tamboril y al son de las castañuelas. En este baile hay un cambio de mudanza en el cual los danzarines se colocan de costado y realizan unos curiosos movimientos con los pies. Al contrario de otros bailes urbanos, donde las mujeres llevan los brazos en alto y apenas los mueven, ahora los brazos van a la altura de los pechos y se mueven acompasadamente. Cabe destacar en este repaso que estamos haciendo de algunos de los bailes típicos de la zona de las Hurdes, la botella, que es una danza basada en la agilidad y la destreza. También se ha visto ejecutar en zonas aledañas a las Hurdes, tanto de la provincia de Cáceres como de Salamanca. Prácticamente hoy en día se ha perdido el sentido de danza y se ha convertido en un baile. Lo propio es que intervengan en él cuatro danzarines. En medio de ellos se coloca una botella, que antiguamente era una jarra llena de vino. Entonces, los danzarines marcan diversos pasos, llamados cruces. A un golpe de tamboril cambia el ritmo y uno de los danzarines baila la botella, trenzando y picando los pies alrededor y sobre la botella, sin mirar nunca hacia abajo. Cada danzarín pasa por la misma prueba. La esencia del baile consiste en no derribar la botella. Años atrás también se colocaba una vasija de cobre o de latón llena de agua que había que bailarla. Si algún danzarín la derribaba antes de terminar el baile, tenía que pagar una ronda al resto de los danzarines. Cabe recordar además, como gran bailador de la botella, al vecino de Riomalo de Abajo, Fermín Carrero Guerrero, diestro como ninguno, según dicen, a la hora de trenzar los pies y repicar las castañuelas. Fue muy conocido por todas las Hurdes, de hecho, y en la vecina comarca de la Sierra de Francia, en donde ganó muchas apuestas bailando la botella.
Thank you.
Continuamos con la java, que se tiene como un baile propio de la aldea de Aceitunilla. Al describir este baile habría que hablar de un picau o charrá, pero en esta ocasión agarrados. La postura, de hecho, que adopta la pareja es como si fuera de paso doble o de lo que por las surdes llaman balseu corriu. El baile es rapidísimo, los pies se pican a velocidades increíbles y se suceden vueltas y más vueltas. El ritmo del tamborilero se vuelve arrebatador. De pronto el tamboril cambia de ritmo y la pareja se abre como un acordeón, bailando cara al público, avanzando y retrocediendo, sin dejar de mover los pies de forma trepidante. Hay cierta semejanza con los corridiños portugueses, pero en el fondo la java es otra cosa, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que atañe a los bailes de las comunidades limítrofes a las urdes. La java es baile de reto, de demostrar ante los ojos del resto de la comunidad la gracia y la agilidad de la pareja en cuestión. Según se aguantara más o menos rato bailando esta pieza, se adquiriría por toda la zona el rango de afamado bailador. Los urdanos recuerdan con fervor al tamborilero Manuel Encinas Velaz, tío Manolito, de Aceitunilla, del que dicen que nadie podrá imitar su formidable toque de java, pues se llevó el secreto a la tumba. Una danza muy propia del tiempo del carnaval es la mona. Según testimonios de los más mayores, esta danza se llamó antes la osa. Y es que, puestos a reflexionar, el oso o la osa fueron animal tótem para muchos pueblos prehistóricos, ya que poseía la capacidad de invernar, que para los antiguos era una asimilación a la dualidad muerte-resurrección. El oso vuelve a la vida cuando se marcha en los fríos del invierno, que suele coincidir con la época de carnaval. Por eso el oso es un animal bienvenido, en honor del cual hay que ejecutar ciertas danzas. El oso, en definitiva, trae el despertar del sol, de la vegetación, de la vida. Actualmente, un personaje ataviado de mono o mona ha sustituido al que se disfrazaba de oso o de osa. La mona se para en cualquier plazuela y su amo la insta a que salte, baile y haga un montón de cabriolas. La danza en sí comienza cuando el amo comienza a imitar las faenas de afeitar, herrar, desollar y castrar a la mona. El tamborilero canta coplas como esta. 150 barberos se han juntado en Barcelona para afeitar a esta mona que ha venido de Toledo. No la han podido afeitar con buena hojilla de acero y han tenido que emplear un cuchillo matancero. Mientras el amo ejecuta los correspondientes trabajos, una serie de danzarines baila al compás de las castañuelas o chocando los palos. Al final acaban todos metidos en danza, bailando la mona con su amo. 150 jurdanos, dicen, se han juntado en Nuño Moral para bailar con la mona que viene del cerezal. Acabamos de escuchar el tema que lleva por título Procesión para adentrarnos en los toques procesionales, que son toques instrumentales a base de tamboril y de flauta. Destacan los del pueblo de Avellanar, situado en las llamadas Urdes Bajas, concretamente dentro del concejo de Pino Franqueado. Los instrumentos empleados son la arcaica y típica flauta de tres agujeros, semejante a aquellas otras que se emplean en lo que fue antiguo Reino de León, al que pertenecieron las Urdes. En la parte alta de esta comarca se suele denominar a este instrumento gaita, lo que crea un paralelo con las provincias de Salamanca y Zamora. En el resto de la región jordana, así como en otros puntos de Extremadura que se emplea, se llama flauta. Suelen ser de madera de fresno, nogal, olivo, corazón de encina y saucu. El otro instrumento es el tamboril, que son ambos ya conocidos, muy tradicionales en nuestro programa. De hecho, hemos hecho referencia en muchas ocasiones de manera explícita a sus sonidos, a ejemplos, incluso de sus manifestaciones y también de sus materiales. El tamboril, ya saben, que se percute con la porra o palote, que antiguamente solía fabricarse con un tronco ahuecado, muy común era la madera de cerezo o de guindo. Hoy se emplea algún pequeño bidón de latón. El parche del tamboril, por cierto, viene a ser de piel de cabra y algunas veces se emplea la de zorra también. Estos toques se utilizan en distintas procesiones, aunque la gente lo suele identificar con el toque de la procesión de San Antonio o el toqui de la procesión de San Antonio. Los tancos o chancos es una danza de carácter eminentemente pastoril. Solo queda en la memoria de los más ancianos. Una serie de danzarines se encaramaban en unos tancos de madera de castaño utilizados para cruzar los ríos y arroyos. Cuatro o cinco danzarines iban capitaneando por un personaje que llevaba una piel de lobo y otro grupo llevaba al frente a un hombre ataviado con una piel de cabra. Estos bailadores tenían que demostrar su destreza y su sentido del equilibrio, pues tenían que cruzarse, amagarse, contonearse, sin caerse de esos zancos que se picaban en el suelo al compás de las coplas que cantaban otros pastores. Imagínense la escena y la dificultad de este baile de los zancos o chancos. Existen, por otro lado, otra serie de bailes y danzas en el territorio urdano, como puede ser el cordón, conocido en otras zonas, pues es la tópica danza de trenzar y destrenzar una serie de cintas que penden de un mástil. A ver si pueden hacerse una idea con este tema que vamos a escuchar.
El cordón ya está tecido y ahora vamos a destorcerlo. La licencia le pedimos ya a los reinos de los cielos. La licencia le pedimos ya a los reinos de los cielos. Para tecer el cordón se necesita tener permiso del señor cura y del alcalde también. Permiso del señor cura y del alcalde también. Y el cordón ya está tecido. Y ahora hay que destorcerlo. La licencia le pedimos ya a los reinos de los cielos. La licencia le pedimos ya a los reinos de los cielos. Thank you.
queremos también hacer referencia a otro baile que se ha perdido, que actualmente no se realiza ya, no se desarrolla, pero que nos ha resultado muy curioso y que ya que lo encontramos, pues queríamos compartirlo con ustedes. Se trata del baile de las morcillas. Si acaso se ejecuta en algún caso aislado, pero ha desaparecido, como decíamos, su sentido más primigenio. Hasta hace unos años se bailaba en la totalidad de las matanzas, una vez se colgaba la chacina en las correspondientes varas o clavos que se encontraban en la cocina, junto al techo, dispuesta para su ahumado y secado. Estamos ante una danza entonces ejecutada con fines protectores. Se bailaba para salvaguardar la chacina, al decir de los más viejos, de las brujas envidiosas. La creencia en que la chacina estaba expuesta muy frecuentemente a los poderes brujeriles ha sido muy corriente en todas las urdes. Por ello, en la noche del día segundo de la matanza se organizaba después que la gente se había hartado de aguardiente de madroño, una alocada danza bajo los embutidos que pendían del techo de la cocina. Así, hombres y mujeres, mozos y mozas, zagales y muchachas danzaban con grandes saltos y aspavientos a la vez que un grupo de viejas cantaban antiguas tonadas al son de unas desportilladas tapaderas de latón. Se sucedían prolongados jijeos, que tiene la palabra, la equivalencia, en rehinchur, y otras voces estridentes con el fin de espantar a las brujas y otros seres maléficos. Muchos de los que participaban en este baile llevaban ristras de ajo colgadas al cuello, ya que en esta zona se considera a esta planta como un gran antídoto contra los poderes de las brujas. Escuchamos este perantón e indagando hemos descubierto que, bueno, pues una figura entre las danzas que se interpretan en las actuaciones de diversos grupos folclóricos, de las más peculiares, sobre todo por la belleza de su coreografía, que es muy amena, muy variada y que encierra pues cierta picaresca. En este sentido, según señala la folclorista Angelita Capdevielle, la peculiaridad que la hace ingenuamente picante consiste en que el hombre se agacha, en su sana intención, de ver mejor las piernas de su pareja después de haber dado un salto y hecho una pirueta en el aire, continuando luego la danza. Cabe destacar que la misma fue rescatada con extraordinario esfuerzo entre las investigaciones de la misma Capdevielle y de Manuel García Matos, y se incorporó en el repertorio inicialmente en 1961 del grupo de coros y danzas de la sección femenina de Cáceres. Esto es un dato que queremos destacar y que hemos conocido, como decimos, indagando en este asunto. Llegamos ya casi al final del programa y queríamos compartir con ustedes una canción, un tema que forma parte de nuestra trayectoria, además de una manera muy especial, porque sirvió de cabecera para este programa. Forma parte también de ese álbum de la tradición musical en España que hoy pues hemos ido desgranando poco a poco con cada una de las manifestaciones coreográficas, ¿no?, a las que hemos hecho referencia. Son escacereños de gaita y tamboril de la Asociación de Tamborileros del Norte de Extremadura, Santiago Béjar. Nos estamos refiriendo a una jota que forma parte de este trabajo, que como decimos, pues formó parte de nuestra cabecera durante muchos años y es algo pues que llevamos muy a gala, ¿no? Porque al final la buscamos porque era muy representativa de lo que nosotros queríamos expresar y transmitir desde este programa, ¿no? Nos estamos refiriendo a la jota de la Piconera. Con ella nos queremos despedir en el día de hoy, no sin antes desearles que pasen una feliz semana y, por supuesto, que vuelvan a escucharnos aquí en Arrabé. Gracias por estar ahí.